Y en la película de Colombia, una noticia que se repite y se repite e inexplicablemente se vuelve a repetir. El asesinato de los líderes sociales. Diego.
Así es, Julio, pues esta vez en el municipio de Orocue, en el departamento de Casanare, hallaron el cuerpo sin vida de esta mujer. Se trataría, al parecer, de la líder social Luz Marina Artiaga, una mujer reconocida en liderar procesos de restitución de tierras, no solamente en Casanare, sino también en el departamento del Meta. Es por eso que estamos en comunicación con Brian Cárdenas, él es vocero de la Corporación Claretiana Norma Pérez Bello, quienes precisamente dieron a conocer este lamentable hecho. Brian, gracias por estar en W Radio. ¿Y qué información tienen de este lamentable hecho que se registra en este punto, en el departamento de Casanare?
Muy buenos días, Diego, Julio Sánchez, los demás, las personas que nos escuchan. Bueno, pues sí, es doloroso la noticia que recibimos en primera medida de la desaparición de nuestra compañera médica de profesión, defensora de derechos humanos, del territorio, cuando la última vez que se supo de ella fue el miércoles 12, a eso de las 4 o 5, que salía de su finca, que se encuentra en la vereda El Porvenir, el Matarratón, que eso es de Puerto Gaitán, y cruzaba el río hacia Orocue, donde estaba su residencia. Y ahí no se supo más nada, perdió contacto pues con la familia y allegados. Y la familia nos contacta a nosotros entre sábado y domingo. Nosotros automáticamente y de manera inmediata iniciamos todo un proceso de búsqueda y de interlocución con las autoridades, cuando en el día de ayer tenemos la noticia de haber hallado un cuerpo que al parecer corresponde a una mujer. La familia nos manifiesta que lo más probable es que sea ella. En estos momentos se encuentra el cuerpo en medicina legal en la ciudad de Yopal, y la familia, así como compañeros de la Corporación Claretiana, están acompañando el recibimiento del cuerpo y bueno, la identificación plena del mismo.
Sí, sabemos que Luz Marina pues estaba en un proceso de reclamación de tierras en El Porvenir, en Puerto Gaitán. ¿Ustedes tienen conocimiento si ella había recibido alguna amenaza por esa labor que estaba haciendo?
Sí, claro. Ella, junto con otros líderes y lideresas, en el acompañamiento jurídico que hace la Corporación Claretiana, la Corporación Jurídica Yura Castro y el senador Iván Cepeda, que fueron las personas y organizaciones que solicitaron la revocatoria de 27 títulos de predios que fueron titulados a testaferros de Víctor Carranza. Predios de los cuales la señora Luz Marina Artiaga ejercía la exigencia de derechos y la restitución de los mismos. En el 2015 y 2016 se dan unos fallos de tutela en la cual la señora Luz Marina Artiaga es una actriz, es una protagonista en el marco de su ejercicio de la acción de tutela, y la Corte Suprema de Justicia en el 2015, en julio, le ordena a entidades nacionales y del orden territorial el cumplimiento de derechos fundamentales a una población tan abandonada. Asimismo, en el marco de la misma decisión de tutela del CDE de revisión, la Corte Constitucional, mediante una sentencia de unificación, la 426 de 2016 de agosto, ordena a la Agencia Nacional de Tierras restituir, entregar, titular estos predios a los campesinos históricos. De ahí para acá, lo ha llevado Luz Marina Artiaga Henao, junto con otros líderes y lideresas, con el acompañamiento jurídico de nosotros, venimos llevando a cabo un ejercicio de exigencia de derechos ante el incumplimiento de más de 4 y 5 años por parte de la Agencia Nacional de Tierras. A la hora no se ha titulado, ella era una protagonista fundamental en la defensa del territorio.
Sí.
Y sí, ella había recibido varias amenazas telefónicas de donde le manifestaban literalmente, por ejemplo, que no debía estar más en reuniones exigiendo el derecho a la tierra, que si la veían por ahí la asesinaban. Toda esta situación fue puesta en conocimiento de las autoridades competentes, el Ministerio Público, la UNP, que de cierta manera desestimó la situación y consideró que debía entregarle un sistema blando, consistía como en un teléfono y un botón de pánico en una región tan convulsionada como es Casanare y Puerto Gaitán.
A eso quería ir precisamente, señor Bryan, es decir, ustedes no tenían una respuesta concreta de garantizar la seguridad no solamente a esta lideresa, sino a los demás que habrían recibido amenazas en el departamento de Casanare, es decir, ustedes no tenían como tal una solución por parte del gobierno a esa protección necesaria que ya habían solicitado ustedes por reclamante de tierras, por ese trabajo que realizan en este punto.
Mira, Diego, desde el fallo de tutela de agosto de 2016 por parte de la Corte Constitucional, se ordena tomar medidas de protección sobre un líder que lo mencionan, que fue el presidente de Junta en su momento, y sobre toda la comunidad. De ahí para acá, la comunidad ha sido objeto de amenazas de actores armados, de empresarios y políticos que se han querido quedar con la tierra en lo que se logró revocar, que fueron 27 predios, alrededor de 27.000 hectáreas, volver a la nación y que la Corte ordenaba entregar a los campesinos y campesinas históricos. Nosotros siempre, como Corporación Caretiana, con la Corporación Jurídica Yura Castro y el senador Iván Cepeda, le exigíamos que se garantizara la vida, que se garantizara la integridad, que se pudiera llevar a cabo el ejercicio de defensa de derechos en el territorio. Hoy hay varios líderes y lideresas amenazados, así como líderes indígenas que están dentro del proceso. Eso en el municipio de Puerto Gaitán, sino que Orocue es el municipio más cercano a la vereda por venir y matar ratón, que hacen parte del proceso de exigencia de tierra. Sí. Siempre se le exigió a las autoridades respeto. Y lo que hacían las autoridades, en este caso, por ejemplo, inspectores de policía y el alcalde, era sacar a los campesinos y a los indígenas del territorio.
Sí, pero a propósito, ahora que usted menciona a la policía, yo quisiera preguntarle cómo era la presencia de las autoridades en este territorio, porque sabemos que en años anteriores la estación de la policía se había retirado, que los campesinos pues habían denunciado que no tenían la protección suficiente de las autoridades y que había además incursión de grupos paramilitares. En este momento, ¿cómo estaba la situación?
Mire, hay varias cosas a raíz de su pregunta. Una, en el 2020 sale una alerta temprana de parte de la Defensoría del Pueblo, la número 17, manifestando que en cuatro municipios, Puerto López, Cabullaro, Puerto Gaitán, y se me escapa el otro, hay presencia de actores armados paramilitares y diferentes guerrillas. Eso se da en ese momento. En el año pasado, perdón, creo que fue este año, la policía sale del territorio, en este caso del Porvenir. La policía tenía una estación, por llamarlo de esa manera, de en donde la alcaldía le garantizaba el arriendo y otras cosas. La policía en su momento hace un análisis con ocasión de los fallos de tutela y dice la presencia de la fuerza pública es necesaria. Era persuasiva, por decirlo de esa manera. Siempre exigíamos que llevaran a cabo más recorridos. Por ejemplo, que compraran una lancha para hacer un recorrido hasta Matarratón. Nunca lo hicieron. Y preciso, hace unos meses, a la policía le da por retirar de manera arbitraria, sin argumento alguno, diciendo que es del arbitrio de la policía retirar la estación de los policías que estaban ahí. El sargento de policía, como otros, era cambiado cada 3 meses. Hicimos la denuncia. A la policía nunca tuvo en cuenta las exigencias de la comunidad en el caso del retiro. Y pues bueno, hoy damos con esta situación tan grave.
Sí, Bryan, lo que pasa es que en algunas zonas del país nos hemos dado cuenta que pareciera que con la sola presencia de la fuerza pública no es suficiente para garantizar la vida de los líderes sociales. ¿Qué hace falta para usted? ¿Usted qué piensa sobre esto? ¿Qué hace falta por parte del gobierno nacional para garantizar la vida y la protección de estas personas?
Bueno, eso en primera medida es un trabajo articulado. Nosotros tenemos claro que la sola fuerza pública no puede llevar a cabo la defensa de los derechos de las comunidades, porque solamente se encarga de orden público. Pero hay una cosa muy clara y hemos exigido, y en eso ha sido muy muy importante el procurador Ilmer León Elfino, en conjunto y la Defensoría del Pueblo, en el caso del Meta, que hemos exigido un trabajo articulado entre autoridades territoriales y nacionales. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, gran parte de la responsabilidad, y tenemos que decirlo así, es de la Agencia Nacional de Tierras. El fallo de tutela ordena que se haga el estudio y se titule a los campesinos históricos, aquellos que desde antes del 87, en el 87 que hubo una masacre por los paramilitares, y posterior vivieron todos los hechos victimizantes. Es así que por incumplimiento, tenía seis meses para que la agencia titulara. Al no titular, genera una inseguridad jurídica. Todo esto, y para nadie es desconocida la situación de Puerto Gaitán, en donde hay tierras de testaferros del narcotráfico y de paramilitarismo. Estas personas están aprovechando para amenazar a las comunidades. Y el no tener un título genera inseguridad jurídica, genera claro. Inseguridad en la vida de las personas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy hay unas decisiones un poco tibias, pero previas, para que le entreguen los predios los invasores, porque hay dos invasores, hay dos asociaciones que invaden, al de Pagral y a Soyopo. Y estas personas, muchos de ellos tienen vínculos con el muerto Víctor Carranza. Entonces, hay un mar bastante complicado que es aprovechado, la agencia no titula, los actores armados y otros privados particulares aprovechan el desorden hasta para amenazar. Esta demora, sí. Este incumplimiento hace que aprovechen los actores armados.
No, todo lo que usted relata es realmente aterrador y es algo que se repite en el tiempo y en este momento. Yo le quiero preguntar a usted en el plano personal, después de todo lo que usted ve, lo que ha pasado ahora, ¿de dónde saca la fuerza para seguir? Para insistir, a pesar de los riesgos y las preocupaciones personales que imagino tiene. ¿Por qué insistir?
Hola Félix, gracias. Pues bueno, nosotros como en conjunto con las demás organizaciones sociales, en nuestro ejercicio de acompañamiento social y de litigio, no es fácil. Vemos un país destruido, vemos un gobierno indolente, vemos que no se hace nada, al contrario, se silencia a quienes quieren defender los derechos. Pues consideramos que nosotros somos un aporte más dentro del proceso y esto ya se vuelve un estilo de vida, Félix y demás compañeros y compañeras en estudio. No sabemos de dónde sacamos fuerzas, es la verdad, pero estamos ahí y estamos exigiendo. A veces no encontramos, no solamente nos encontramos frente a actores armados irregulares, sino que creo que uno podría decir que el peor peligro es una institucionalidad indolente, una institucionalidad negligente, que, por ejemplo, en las decisiones administrativas que debe tomar, rechaza, se escuda. Y así como pasa en el caso de estos predios, pasa en los casos de otros predios. Una unidad de protección que, por ejemplo, hay otros líderes en territorios, y esto es muy importante, gracias por la pregunta, hay en ese mismo territorio hay compañeras y compañeros con esquema de seguridad y se quedan varados a mitad de camino con un carro. Entonces, donde uno dice, la respuesta institucional debe ser, en términos de seguridad, articulada con el ejército, pero también deben llevar otros tipos de elementos que garanticen otros derechos. Porque es que a veces el hambre y el abandono estatal lo que se vuelve es un caldo de cultivo para actores armados que pueden deambular como perros por su casa.
Por supuesto, Brian, pues estaremos muy atentos frente a esta situación, frente al lamentable hecho de la muerte de esta lideresa y sobre todo conocer información por parte de las autoridades que aún no han entregado detalles de estas situaciones. Brian Cárdenas Posada, vocero de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, gracias por estar en W Radio.